Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos contestaron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis». Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Encontró a Andrés en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, al verlo, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas», es decir, Pedro. Cuando estos días de atrás escuchábamos a Jesús, a Chus, que nos hablaba del primer día del amor de Dios, la semana pasada, de Jesús es el Señor, iba preparando, como esta misma prepara también las demás semanas, esta enseñanza. Enseñanza que va a tratar sobre la conversión. ¿Cuál es la respuesta a este amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta a que Jesús es el Señor y es el Señor de mi vida? No puede ser otra más que la conversión. Y ahora diré qué es eso de la conversión. Mirad, yo os invito en primer lugar a que miréis vuestra vida, que cada uno mire la suya, su propia vida. Y en nuestra propia vida vamos a encontrar heridas tremendas que nada ni nadie cura. Heridas, unas más, otras menos graves. Heridas. Unas provocadas quizás por nosotros mismos y otras heridas que nos han provocado de fuera, pero heridas. A mí me gustaría que mirarais vuestra propia vida. Que os descubrierais que pues vamos viviendo, pero arrastrando pues nuestro pasado. Arrastrando nuestro pasado. Arrastrando nuestros fracasos. Arrastrando las consecuencias de nuestros pecados. O incluso podemos estar arrastrando el pecado en sí mismo. Y vamos viviendo así, arrastrando nuestro pecado. Vamos como a tirones. A mí me gusta decir aquello de que cuando le preguntas a alguien: «¿Qué tal estás?», y te dicen: «Pues ahí vamos tirando». Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque vivimos tirando de un carro, de un lastre tremendo. Tirando, vamos tirando. Y es verdad, incluso aquel que quiere decir: «No, yo no», va tirando, va tirando. Basta que se encuentre con una persona que le ponga el dedo en la llaga de sus heridas y salta. Porque son heridas que no están cerradas, que no están curadas. Pero así como os invito a poner la mirada sobre vuestra vida, decidme, ¿no es verdad que todos necesitamos una vida nueva? ¿Una nueva vida? ¿No es verdad que si volviéramos a nacer haríamos otras elecciones? ¿Controlaríamos un poco más nuestras palabras? ¿Sabríamos, bueno, por lo menos intentaríamos poner a raya nuestra lengua? ¿No es verdad que si volviéramos a nacer nos pensaríamos dos veces sin meternos en lugares donde nos hemos metido mientras vamos viviendo? ¿No es verdad que si volviéramos a nacer, digamos, buscaríamos una vida distinta, en el fondo distinta? Hay quien te dice: «Ah, no, yo de cara a los demás, ¿no? Yo no, yo estoy muy contento con mi vida». Mentira. Porque la gente miente, no sé si lo sabéis. Sí, se miente. Incluso llegamos a mentir, ¿no? Y queremos dar como la cara de que no, que somos que yo he elegido bien, cuando en realidad, interiormente, en la soledad de nuestro corazón, descubrimos el dolor de esas heridas. Cómo esas heridas siguen sangrando. Y no solamente siguen sangrando, sino que además, lo peor de todo, es que incluso el pecado, el sufrimiento, me va cerrando en mí mismo y me voy, eso como, en una palabra, ensimismando. Es verdad, necesitamos una vida nueva. Jesús le dice a Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan: Nicodemo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo se queda con los ojos abiertos de par en par. ¿Y cómo puede un hombre, siendo viejo, fíjate, si ya tendría cerca de los 90, el hombre era de los ancianos del pueblo, pues cerca de 90, ¿y cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar en el seno de su madre? Yo ya se me ha pasado el arroz, ¿no? Yo ya no puedo nacer de nuevo. No, Nicodemo, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, no puede vivir de nuevo, no puede tener una vida nueva. Pero el que nace del agua y del espíritu puede nacer de nuevo. Y no una, cuantas veces tenga que nacer de nuevo. Yo no sé si caéis en la cuenta de esto, pero Dios se ha como desbordado con nosotros. Por una razón, porque ese nacer de nuevo no supone un esfuerzo propio de tener que, pues eso, que irme empequeñeciendo hasta poder volver, o sea, para hasta poder entrar de nuevo en el seno de mi madre, no. Sino que Dios ya me ha introducido en su seno, que es mi madre, en su seno, y me da a luz de nuevo. Esto, en miles de ocasiones, en el sacramento de la conversión, que es el sacramento de la penitencia. Esto, en plena oración de alabanza o de intercesión, de lo que queráis, el Señor te hace nacer de nuevo y cura las heridas. El Señor sana. ¿Eh? El Señor sana de verdad. Y yo hoy quisiera que creyerais que el Señor sana, que cura. Todas las heridas que lleváis dentro, el Señor cura. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi vecino, mi cuñada. ¿Cuántas heridas se te han abierto? Es que, pues estos ejemplos, ¿no?, que nos contaba Jesús de aquella chica, ¿no?, que le habían llegado a anular, incluso, ¿no?, en todos, ella había llegado a creerse que era una mierda. Se había llegado a creer que era una mierda. Y hay así de gente, ¿no?, que piensa que no vale nada, que no vale, que no puede, que no. A lo mejor tú piensas que no puedes, que no vales. Pero lo cierto es que puedes nacer de nuevo, que el Señor te hace nacer de nuevo. De hecho, cuando nosotros hablamos de conversión, te dice mucha gente, ¿no?, después de hablar 3 horas, ¿no?, con una persona, termina la conversación, pues eso, y te dice: bueno, pues lo voy a intentar. Y tú dices: madre mía, no has conseguido nada, Jesús. ¿Qué vas a intentar? Que esto te llevo 3 horas diciendo que esto no lo tienes que hacer tú. Bueno, yo lo veo muy difícil, pero lo voy a intentar. Peor todavía, porque encima lo ve difícil. Pero si es que es imposible. No es que sea difícil. Humanamente es imposible. O lo hace Dios, o tú no puedes. No es que tú, si lo intentas, a lo mejor puedes. No. Es que no vas a poder, ya te lo digo yo desde hoy, el tercer día, la tercera enseñanza, no vas a poder cambiar. Que tienes tendencia al rencor, no te preocupes, ya te cansarás de esforzarte, no vas a poder cambiar. Que tienes tendencia, pues mira, pues a la ludopatía, no te preocupes, no vas a poder cambiar. Es obra de Dios. Es Él el que te hace nacer de nuevo. Es que, mira, padre, te dicen algunas personas, ¿no? Yo es que No sé qué me pasa, pero es que la pereza me puede. ¿Y a quién no le puede la pereza? Con lo gusto que se está sentadito en el sillón. Claro. Tener que levantarte a cambiar el canal de la televisión ya es un esfuerzo. Pero un esfuerzo. Claro que te puede la pereza. Pero ya te cansarás de esforzarte. Es el Señor quien lo hace. Y es el Señor quien lo hace de verdad. Cuando nos hablan de conversión, podéis leer en la enseñanza de la tercera semana del seminario que os dieron el primer día. Uno cree que convertirse es que tiene la tendencia a hacer algo mal y tiene que cambiar. Es decir, de hacerlo mal lo tiene que hacer bien. Pues vale. No está mal. Pero eso no es convertirse. Si yo, entendedme, tengo la tendencia a mentir, y es que me salen las mentiras solas, mire padre, es que yo no quiero, pero es que miento, ¿no? Y de pronto dejo de mentir y empiezo a decir la verdad, bien, de cara a los demás no está mal, por lo menos ellos te agradecerán el esfuerzo, pero no ha cambiado el corazón. Cada vez que tengas que decir la verdad, te costará Dios y ayuda, nunca mejor dicho, te costará sangre, sudor y lágrimas, pues porque el corazón no ha cambiado. Mire, padre, yo es que, ya te digo, es que, no sé, yo es que, yo veo, pues, me veo solo en un pasillo del Mercadona y es que no puedo remediarlo, es que me meto en los bolsillos todo lo que pillo, ¿no? Muy bien, dejarás de hacerlo, pero eso no es convertirse, porque el corazón no ha cambiado. Si yo tengo una planta, ¿no?, un árbol, y veo que las hojas se van muriendo, y resulta que sí, se van muriendo las hojas, pero la enfermedad está en la raíz, ¿qué consigo yo con ir podando las ramitas secas? Si la raíz está enferma, el árbol se irá secando. Por muchas hojas que yo quite y por muchas ramas que yo pobre. Convertirse no es cambiar las obras, es decir, no es hacer bien las cosas que antes hacía mal. No es que me esfuerce en que la impaciencia no me pueda, porque hay veces eso, ¿no? Que es que padre, yo soy impaciente y eso de esperar me enerva. Y cuando llega la persona que esperaba, es que bueno, palabras como lijas, ¿no? ¿Qué consigo con controlarme? ¿Con autodominarme? Si el corazón sigue enfermo. Y el corazón es impaciente. ¿Qué es la conversión? La conversión es cambiar el corazón. A todos. La conversión es cambiar el corazón. Es que el Señor toca el corazón y lo cura, lo sana. Y lo sana de verdad. Y lo sana hasta tal punto que te hace un hombre nuevo. Te da una vida nueva. Te sana de verdad. Eso es la conversión. Convertir es no el cambio de lo externo, sino el cambio del corazón. He leído al comienzo el Evangelio, una llamada de Jesús a los apóstoles, por una razón. Porque para que veáis el cambio, ¿no? Jesús llama a dos discípulos de Juan. Venid y veréis. Venid. Y se fueron con él. Eso es convertirse. Convertirse es poner toda mi vida, poner todo mi corazón y empezar a vivir con Jesús. Señor, yo es que para empezar a vivir con Jesús tengo que mejorar mucho, ¿no? No, mira. No te preocupes, si Jesús no se va a asustar de ti. No tienes que mejorar. No tienes que merecerte estar con Jesús. Es que es Jesús quien te llama a estar con Él. Es que es un regalo. Es que esto es un regalo. Es que si no fuera un regalo no podrías conseguirlo nunca. Lo he dicho antes, es imposible. La conversión, si no es obra de Dios, no puedes hacerlo tú. Es el Señor quien te ha llamado y te ha dicho, vente conmigo, vive conmigo, Ellos se fueron y se quedaron con él. Así dice el Evangelio, y se quedaron. Eso es convertirse. Es empezar a vivir con Jesús. Y viviendo con Jesús, Él me va transformando. Va llenando mi corazón. ¿Cómo voy a mostrarme alegre si por dentro estoy amargado? Pues estando con Jesús, Él me llena de alegría y va expulsando la amargura. ¿Cómo voy a mostrar esperanza si resulta que estoy viviendo con Jesús? Él me llena de esperanza y transmito esperanza. Pero es esto, es vivir con Jesús. Empezar a vivir con el Señor de la historia, del que nos hablaba Chus la semana pasada. Es empezar a disfrutar del amor de Dios. Dices a una persona, Dios te ama. Y dice, ah, sí, ya lo sé. No lo sabe. No lo sabe. Porque para que tú sepas que alguien te quiere, tienes que vivir con él. Cuando alguien te dice, ya sé que Dios me quiere, es porque no ha vivido con él y por tanto no sabe que Dios le quiere. ¿Y tú? Desde pequeño te han dicho en catequesis que Dios es muy bueno, que Dios es un padre bueno, que te quiere mucho, pero no has vivido con él y por tanto no sabes que él te quiere. Convertirse es empezar a vivir y quedarse con Jesús. Eso es convertirse. Y lo demás irá cambiando, poco a poco, al ritmo que tú puedas soportar y Dios te vaya llevando, el que te conoce bien. Esto da una libertad tremenda, una libertad tremenda, porque ese defecto y esa herida que vienes arrastrando del pasado se empieza a convertir en una feliz culpa. La noche santa de la resurrección gritábamos en la vigilia pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor, feliz la culpa que no ha vivido esto, no sabe que su culpa es feliz. Esa herida que tú llevas arrastrando y que te viene humillando desde hace muchísimos años, se convierte en una culpa feliz, es decir, en una culpa dichosa, gracias Señor por este pecado, por esta culpa que me ha hecho experimentar tanto amor. Mientras eso, el Señor no convierta esas llagas, esas culpas, ese lastre, en un lastre glorioso. En un lastre glorioso. Feliz la culpa. Feliz la culpa, pues, feliz el pecado que te ha hecho caer hasta lo más profundo, porque en lo más profundo, dice el Salmo, desde lo hondo a ti grito, Señor, y el Señor baja a ese hondo, a ese hoyo, para sacarte. Y gracias a ese pecado, tú has experimentado la misericordia de Dios. Dios no quiere el pecado, eso es cierto. No quiere el pecado. Pero sí puede querer las consecuencias del pecado. Y si no, vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, cuando Jesús narra la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene dos hijos, un padre bueno, dos hijos que no aman, y viven amargados. Y el hijo pequeño dice, mira padre, muérete que yo me voy, dame la parte de mi herencia que me marcho. Me marcho porque me estorbas. El padre que amaba a su hijo, si hubiéramos sido nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Habríamos cogido un siervo y le hubiéramos dicho, síguele. Síguele y a ver qué tal. ¿No? Síguele. Pero no le hubiéramos dejado elegir en libertad. Dios nos deja elegir libremente porque nos ama. Y deja que se marche. Deja que se marche, no porque quiera que se marche, pero el padre sí quería las consecuencias de su huida, de su escapada, para que volviera. Y volviera de una forma renovada. Y os digo, este padre seguro que tuvo la tentación, entre comillas, de haberle dicho a uno de los siervos, anda, sé que mi hijo se ha quedado sin dinero, toma esta bolsita de dinero y llévasela a mi hijo para que no se muera de hambre, porque es que se muere de hambre y le estoy viendo que está robando la comida a los cerdos. ¿A quién se le ocurre robar bellotas, ¿no? O ese pienso asqueroso? Es que está robando a los cerdos, se muere de hambre, porque se ha ido de casa. Y no, porque el hambre, la soledad y la angustia que le ha provocado la huida de la casa de su padre, le hacen volver. Y es verdad que esa vuelta En esa vuelta todavía el hijo no ha experimentado la conversión del corazón. La conversión del corazón la experimenta cuando todavía estaba lejos de su casa. Y dice el Evangelio que el padre lo vio y salió y se abrazó a él efusivamente. Cuando vio el amor de su padre es cuando se convierte, cuando saborea, cuando empieza a saber y a conocer que Dios, que su padre le ama. Las consecuencias de tu pecado, ese sufrimiento que te produce o esa soledad que te producen las heridas que llevas desde siempre, te quieren hacer volver. ¿Para qué, Señor, me sirve este vecino que me está amargando la vida? Para que vengas a mí. ¿Para qué, Señor, este hijo al que tanto he querido y resulta que no me ha dado nada más que problemas? Para que vengas a mí. Y puedas experimentar y vivir en mi casa y experimentar el amor que te tengo. ¿Para qué, Señor, la soledad en la que me encierra mi envidia, esta angustia o esta soledad angustiosa en la que me encierra mi egoísmo, para que vengas a mí? ¿Para qué, Señor, esta impotencia que siento porque no puedo salir de las drogas o del sexo, para que vengas a mí? ¿Para que vengas a mí? ¿Para qué, Señor, mi madre que me está? Para que vengas a mí. Eso es convertirse. Y eso es hacer que tus heridas sean felices culpas. Y puedas gritar, alabando a Dios, feliz la culpa. Necesario fue el pecado de Adán, que me mereció tal redentor. Para que vengas a mí. Para que vuelvas. Para que no te quedes hundido en tu desgracia y te ensimismes, sino para que eso te abra, te haga salir de ahí y me busques. Y entonces descubrirás que yo estaba contigo. Antes de que tú me pidas entrar en mi casa, ya te estaba yo abriendo la puerta. Antes de que tú me pidieras, Señor, déjame sentirme amado por ti, ya tú estabas sintiendo el manto y el calor del amor para el que había sido creado. Esto es la conversión. Y la conversión no es cuestión de fuerza. ¿Qué tengo que hacer ahora? No es cuestión de decir, bueno, pues a partir de ahora, ya os vuelvo a decir, voy a hacer las cosas bien. No. Ahora es cuestión de decir, Señor, gracias por tanta amargura, gracias por tantas cruces, gracias. No me dejes que me siga alejando. Atráeme hacia ti. Méteme en tu corazón. Abrázame en el seno de tu casa. En esto, ¿no? Solamente deciros esto. La llamada que el Señor hoy quiere dirigirnos a cada uno de nosotros es una llamada a la conversión. Dios te quiere y no basta con que lo sepas. Es necesario que lo disfrutes. Jesús es Señor de la historia y no basta con que lo sepas. Es necesario que lo disfrutes, porque si no disfrutas que Jesús es el Señor de la historia, sufrirás que tienes miles de señores que te están amargando, que te están esclavizando. Porque si no disfrutas lo que nos han dicho hasta ahora, estarás sufriendo lo contrario. ¿O qué piensas? ¿Que vas a ser más libre? ¿Qué va? Si uno es libre cuando está donde tiene que estar. Uno ahí es libre. Y tu lugar es estar en el mismo centro de la familia de Dios. Porque Dios te ha hecho para esto. Para que seas de su familia y puedas disfrutar siendo de su familia. No siendo un, hijo, no sé, que va buscando, como la mariposa de flor en flor, sino que vayas disfrutando lo que Dios te quiere dar. Gloria a ti, Señor Jesús.
Me da el momento. Yo sé bien lo que te